diga a comunicar a la Corte de esta situación, fundamentalmente protegiendo el interés de esa víctima. Ha estado alejado por propia decisión y va a estar seguro, y por el otro lado va a disminuir la sensibilidad de las víctimas y familiares que están obviamente muy sensibles ante esta situación.
La inflación de junio fue del 0,6%, lo confirmó el INDEC tras aplicar el nuevo mecanismo de medición. En Buenos Aires, 18 grados, 9 décimas la actual temperatura, 84 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRN 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables, muchas gracias. Aquí estamos en el Salón Rodríguez Peña de larga fama, con un querido amigo que es Patricio Barton. Saludémoslo.
Buenas noches.
Y con el indescriptible Gillespie, que se encuentra en este momento sacándose la ropa. Bueno, lindo salón este que tenemos.
Un lujo.
A mí me gustaría decir un cumpleaños, sí. Un casamiento. Imagínense, esto mismo, pero con mesas ahí contra la pared, con unos sándwiches de miga.
Sí.
Acá, póngale la orquesta. Y a Ribeño, que hay como...
como un balcón.
Un balcón.
Sí, claro.
Gente que tira globos.
Es espectacular. La araña.
La araña, digamos, sí, sí. Ya avanzada la noche, mujeres semidesnudas colgándose de la araña.
¿No me parecía que faltaba algún detalle en su cumpleaños?
No, no faltaba. Está pensado todo.
Se subieron ahora.
Incluso de los balcones podrían arrojarse mujeres. Sí,
colgando.
Claro, colgando de cintas celestes y blancas, porque lo patriótico también tiene que estar aquí. Al grito de ahí voy.
Y sería una fiesta organizada. Veo que ahora las fiestas están tan organizadas que se pierde los festivos.
Los casamientos, por ejemplo. Cada cinco minutos viene un tipo, bueno, ahora viene cuando usted muestra las fotos de cuando era chica y todos se emocionan. Ahora viene cuando usted se pone ligas que los amigos de su novio le dan en la mano.
Ahora una come.
Ahora coma.
Ahora basta, no coma
ahora
más.
Ahora basta, no coma más y aplauda a los mozos que van a venir con un estúpido panqueque ardiendo. y usted aplauda como un gil. ¿Por qué aplauden? Viene un mozo con un panqueque que andás a ver si le echaron sangajol o qué. Y está ardiendo y todo. ¡Ay!
Es así. Y después lo peor si se queda hasta tarde, el carnaval carioca.
Sí, sí. Y el desayuno a las 9 de la mañana, a las 9 de la mañana. Yo no creo llegar vivo a las 9 de la mañana. No, me suicido mucho antes.
Incluso hay parientes de edad, los abuelos. Algunos mueren, ¿eh?
Y, sí, y no sí. Yo creo que lo hacen para eso, inclusive. Sí.
Quedan sentados de angustia. De angustia pensando que la vida puede hacer eso o algo parecido.
Además que tanto tiempo la novia se prepara y todo, que no se mueva esto para aquí, y después en el carnaval carioca terminan con la corbata de vincha, de
no, pero eso está bien, eso está bien, uno va a una fiesta justamente para desacomodarse un poco, sí. ¿No? Yo por eso no me caso.
Ah, ¿era por eso?
Y por eso, nada más que para que no hagan una fiesta en esos salones que hay arriba de una fiambrería, ¿vio? Sí. Siempre es su primer piso. Abajo está la fiambrería, o no sé, un tipo que vende inodoro. Y arriba usted entra por una escalera, una puerta, y está el salón ese, más chico que este.
Sí.
Igual le digo que su excusa de no casarse por eso es un poco débil, ¿no? Se puede casar...
Es un poco débil, podría buscar otra.
Puede casarse de otra manera, sin tener que ir a...
¿Usted cree que se puede uno? Porque un solo casorio al que yo asistiera y fuera distinto... me renovaría la esperanza.
Le doy otro ejemplo de casamiento. A ver, se casa en una especie, no capilla, una especie de capilla, porque no es una capilla oficial aprobada por la iglesia.
¿Qué es, un quincho?
Sí, en la casa con uno que oficia de cura, y hay unos locos de barba tocando la guitarra, fuman marihuana.
Esos son casamientos de estrellas del rock.
Y bueno, es un...
Y eso que llegan en limusinas alquiladas o en helicóptero, eso, a mí nunca me invitaron a ninguno de esos igual, ¿no? Pero también yo he visto actores norteamericanos, sí, que se casan, sí, sí. Primero con las minas que se casan, ¿no?
Mire, la llegada es muy importante en un casamiento. Después usted puede ir declinando la fiesta, pero la llegada tiene que ser... espectacular.
Uno no tiene que estar ahí, ¿no?
No,
como Rolón, por ejemplo.
Muy tarde. No, no.
Como Rolón está, en el casamiento él ya estaba.
Tiene, es verdad.
Llegó el primero y él ya estaba limpiando.
No, no.
Estaba lavando, estaba encerando una cosa y... Sí, pasen, que yo después termino de encerar esto y me caso.
A mí me pasa algo, usted sabe, yo tengo un problema con la puntualidad.
Claro.
Tengo un problema de horarios severo, grave.
¿Un problema a favor o en contra?
En contra, siempre llego tarde a todos lados. Y en los casamientos me pasa que yo llego tarde, apurado, y están los novios esperando la vereda. Ahí, y preguntándole a uno, dice, ¿cuánto falta para entrar? Y pará.
¿Qué? ¿Los tienen en la vereda y no los dejan entrar?
Y sí, porque por ahí bajan.
Yo nunca vi eso, porque siempre estoy adentro.
Claro, claro.
No, creo que ellos llegan y se meten así naturalmente, no.
No, no, no. Hay uno que está comunicado con otro que está adentro.
Con el handy. Con los blues de handy.
Y el de adentro dice, todavía hay uno que está parado, que no encontró la mesa. Entonces no pueden entrar los novios.
Y están por ahí, se larga a llover, y están ahí. Ahí siempre, la primera pelea de los novios ahí. Sí, se está lloviendo, ¿por qué no nos dejan entrar? Pará, ¿qué quieres, arruinar las 7 de la fiesta? No me hables así. No me haces así porque te voy a agarrar el cogote y te voy a matar.
Ya empieza, y además que vienen de una gira de fotos, porque se sacan.
Sí, fueron a sacarse fotos ahí en...
En el Monumento a los Españoles.
En el Monumento a los Españoles, en la Fuente de Lola Mora, en la Plaza Aramburu, qué sé yo, en todos esos lugares.
Otra crítica que voy a hacer.
Sí.
La falta de creatividad de los fotógrafos.
De los novios, sí, sí. Ah, de los fotógrafos.
Porque después hacen un libro que puede contener 200 fotografías.
Puede costar lo que un chalet.
Sí.
Elegí el book, sí, de la fiesta o el chalet en Bancadari.
Y los novios van tachando, van descartando. Bueno, a mi tía la veo todos los días, ¿para claro, qué te mandan la foto?
Y entonces uno ve una serie de fotos en donde, por ejemplo, están bailando el vals. Entonces baila la novia con el tío Néstor, la novia con el tío Jorge, la novia con el tío... Después el novio con la tía... Después una foto donde están abrazados con dos personas mayores. Los tíos que vinieron de Bransen. La otra foto...
Ya me aburrí, igual. Ya me aburrí.
Y es así.
Sí. Además, ¿por qué se baila el vals si nadie sabe bailar el vals?
La pregunta es, ¿por qué nadie sabe bailar el vals siendo que se baila el vals? Y lo menos que puede hacer un novio que se casa es tomar una clase con una tía para que le enseñe un poco, pero no, van y empiezan, se ponen derecho y mueven el pie, miran despavoridos y entonces mueven el otro, y después el otro, y el otro, hace en general una cosa binaria, hacen del vals.
Sí, sí, es verdad, verdad. Sí, sí, y eso, y este
claro, es el tiempo. Sí, sí, sobra sí. Un tiempo al tío en cuestión o al marido en cuestión. Y esa torpeza echa luz sobre las torpezas pasadas y futuras. Y la novia lo mira, el novio bailar el vals, y dice, si este es así bailando el vals, que es lo menos, calcule cómo será
bailando otra
cosa. Agasajándome, que es lo más. Y ahí se producen también muchos divorcios.
Tengo otra pregunta. Para mí, yo es una práctica de la cual no me sumo. Yo me voy a otra parte del salón porque no quiero quedar pegado con esa práctica. La de ir poniéndole las ligas cada vez más altas.
Oh, eso es para degenerado de ocasión.
Sí. A distintas mujeres solteras que hay en el salón,
no.
Ante la vista de hombres casados.
Sí, que vienen así de Sky Lavado, que hacen de acá, como diciendo, qué vida que tenemos. Eso también me hace.
Además,
porque me da gana de morir ahí, sí, en esa parte.
Sí. Además, que salen de la pierna de la recién casada, sí. Que se supone que se despoja. ¿De qué se despoja? Que lo deposita en las solteras.
No sé, no entiendo la simbología. Inventada seguramente por los tipos de los salones.
No, pero esto debe
sí,
ser.
Sí, no creo que tenga una.
Debe ser una costumbre milenaria.
No, ¿qué va a ser milenaria? No. Es hace poco. Mira, si mi tía cuando se casó iba a andar sacándose liga, tenía que sacar una liga, no se la podía poner más nadie. Estaba toda ensanchada.
Claro, sí, era. Era para decorar la torta alrededor, vio que le ponen el voladito.
¿Y usted qué? No se suma a eso, ¿no?
Yo no me sumo porque estamos hablando de pensamiento pecaminoso, libre.
Bueno,
no,
¿qué es lo que piensa? El degenerado profesional y continuo, ¿no? El que ocasionalmente, durante un casamiento, le toca la gamba a una mena. Sí. Ese no sirve para nada. Igual que el que se sube al 107 y hace tocamientos impúdicos a una señora que se bajó. No. Oh, eso es para así como la música. ¿Es toda la vida o nunca?
Sí.
Sí. Sí, generado sí. Siempre, claro.
Bueno, disculpe, ¿no? Sí. ¿Pero quién se casa? Ah, el casamiento que vamos a armar acá.
En verdad los citamos a todos ustedes, señoras, señores.
Queridos hermanos.
Alejandro Dolina ha tomado una decisión.
Sí, efectivamente. Sí. Me voy a casar esta misma noche. Todavía no sé con quién.
Ahí lo veo a Horacio Ferrer, que saluda, pero no.
No creo. No. Somos buenos amigos.
Sí, bueno, pero...
Muy bien, bueno, novedades.
Novedades. Qué difícil llegar acá, discúlpeme. Estoy como atareado por la llegada.
No hay un lugar más fácil en el mundo que este para llegar. Cualquier cosa que tome te deja en la tapuer.
¿De dónde salió tanta gente que hay en la avenida Corrientes hoy?
¿Quedó gente afuera, che?
Sí, afuera también había gente.
Pero no quería entrar, ¿o sí?
Casi me linchan, entré corriendo y me dicen ¡ey, ey, ey! ¿Dónde va?
Bueno, dígame dónde está Cabernet mañana. En Tucumán, atención, Tucumán está viajando Cabernet.
Van a estar en la Birla, deben estar llegando a Tucumán.
No, están en medio del viaje.
Están en viaje, yo recibí mensaje de ellos que también están muy
yo
bien.
Yo no recibí mensaje, pero los tuve que ir a llevar, así que...
Deben andar por Santiago del Estero, por la mitad.
No sé. ¿Cómo se va a Tucumán?
Hay que cruzar por
Santiago.
Buenas tardes.
Maestro, ¿voy bien para Tucumán?
No, está enfilado para hacia el sur usted, para el norte.
¡Ah, caramba! ¿Esto qué viene a hacer?
Benito Juárez.
Benito Juárez ya se
sí,
¿no?
Sí, no me haga chiste. ¿Y entonces qué tendría que hacer?
No, tiene que retomar...
Ah, ¿no puedo cortar por otra?
Y Campo Traviesa.
Campo ¿A cuánto Traviesa. Estoy de Campo Traviesa acá?
Campo Traviesa es el nombre de la estancia. No, usted tiene que cruzar todo Santiago del Estero. Esa es la parte más, más tediosa del viaje, con perdón de los santiagueños, no lo digo por eso, pero la ruta ya ahí, desde Buenos Aires, empieza a ser pesada.
La... Bueno, discúlpeme. A lo mejor viene Karina Biorlegui, o a lo mejor...
Ah, sería bárbaro.
Sería bárbaro. Porque, claro, porque hoy no tenemos a los cantores de ocasión. No. Vamos a saludar a nuestras amistades, por favor.
Muy bien, yo voy a saludar a Beatriz Segner, que es la mamá de Ana, que escucha siempre el programa, Beatriz. Bueno, así que a ella la saludamos, y también a Gonzalo Barreiro, que es profesor de guitarra y de tai chi.
¿Y de qué?
Tai chi.
Ajá. Ah, de Tai Chi Chuan.
Sí.
Y bien. ¿Y usted?
Yo voy a saludar a mi madrina, Nelly Dreyer, que vive en Mar del Plata, que siempre escucha el programa y que le mando un saludo.
Bueno, yo voy a saludar a mi tía Nelly y a mi tío San Juan Carlos, ya que usted ha mentado ese nombre. También quiero decirles que si no les gusta este programa, en el Paseo de la Plaza, en la terraza Teatro Bar, hay un espectáculo de humor que se llama Señales de Humor. Así que en la terraza Teatro Bar, todos los viernes a las 0:30. Y ahora mismo se van allí.
Y sí, pero escúcheme, ¿ahí están anunciando este programa también?
No. Bien. Correos electrónicos. Néstor de Villavoz me pregunta, me ofrecen por un lado los dos tomos de La vida en Grecia, de Will Duran, a 60 mangos. Y la otra opción es La historia y la cultura griega, de Burkhardt, $120 los 5 libros. ¿Cuál me aconseja? Según su presupuesto. Si se lo regalaran, yo me quedaría con el de Burkhardt, pero el otro... ¿Podrías dedicar un tema a los operarios de tapas plásticas en el Parque Industrial de Pilar? Me dice Luis Rodríguez. Una canción.
Opa. Qué específico, ¿no?
Además, tapas plásticas no hacen el recinto.
Los operarios de tapas plásticas en el Parque Industrial de Pilar cantan así, cantan así.
Muy bien, un aplauso para los operarios de tapas plásticas, señores, compañeros del sindicato de tapas a rosca, del sindicato de tapas a presión, también a los compañeros de recipientes plásticos, ¿por qué no?
¿Sabe que podría ser el himno de los operarios de tapas plásticas?
Los operarios de tapas plásticas en el Parque Industrial de Pilar cantan así, cantan así. Para ta, 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 ta.
Sí, para que vean que no es de casualidad.
No, no, no.
Fue preparado y...
ensayado debidamente.
Ensayado desde el jueves. Bien. Alejandro. Mi sueño es que pronuncies mi nombre como nadie lo hace. Ximena con X. El tema de la X fue un capricho de mi viejo. Pero nadie me dice así. Te lo permitiría solo a vos. Nadie lo debe decir tan sexy. Tan sexy.
Ah.
Aquí desde Rosario, alguien que es Juan Carlos, quiere un Viva el León de Francia, pero susurrado para Ana. Mm. Vamos a hacer la experiencia. Es un Viva susurrado. ¡Viva el León de Francia! ¡Viva! Vamos de nuevo. ¡Viva el León de Francia! Ahí está.
Fragancia mentol.
Este es nuestro programa de Querusa.
Sí.
Un programa hecho así, reservado, ¿no? Buenas noches, amigos.
Para alguien que escucha con la radio media bajita, que está la mujer durmiendo.
Sí, sí.
Toda una radio, sí, sí. Toda una emisora.
Miguel habla de la letra de Gira Gira y encontró algunas interpretaciones en una página web con las que no coincido, pero bueno, él tampoco, ¿no? Alejandro, ¿escuchó esa publicidad que analiza en broma las páginas amarillas? Dice que derivan del griego. Paginum, no parece muy griego. Éxito y amarillium, igual campeón. Resumiendo, que los griegos decían, no le tengas miedo al éxito, campeón. Y dice, nuestro corresponsal Elvio. Jaja, justamente los griegos van a decir eso. Efectivamente, el temor que tenían los griegos por la desmesura, por la iblis, por la demasiada suerte, hacía que le tuvieran miedo al éxito como a ninguna otra cosa. Cuando alguien lograba algo, enseguida le sobrevenía el miedo de incurrir en la ira de los dioses. Soy de Carmelo, pero sí, soy de Carmelo. ¿Qué dice? ¿Le gustan nuestros nuevos integrantes del programa? Que son ustedes. El único que no es nuevo integrante del programa soy yo. El Tano, escribió de nuevo el Tano, ese que quiere que yo me vaya. El Tano que me escribe en italiano para que yo me vaya con la mujer. Me escribe todos los días. Y dice: mio caro amico, sono appena ritornato del ferrocarril dove ti ho inviato alla mia signora, appunto. Invece di piangere, mi sembrava che rideva un po'. Si reía la mina, parece. Adesso ti copio il rimito per prenderla a Retiro Cargas. Destinatario, signor D'Alessandro Molina, remitende io. Carga moglie sfortunata o felice, pregunta él. Bueno, e con questo finisce intercambio epistolare tra noi. Tante grazie. Si ti ho visto non mi ricordo più. A ver, abro polémica. El amigo Víctor Vega dice o comenta algo que aquí hemos advertido, que es la letra de la malagueña, ¿no? Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, que a nosotros nos parecía un poco torpe. Y me dice, ¿qué me dice de Barrio de Tango con un ladrido de perros a la luna?
¿Y qué tiene de malo?
En principio lo que tiene probablemente es un anacoluto de género, de número, si usted quiere, pero solo si usted quiere. Por lo demás parece una frase de lo más eficaz y bien distante. Dice, creo yo que el poeta apurado por vender letras comerciales razona que total nadie va a reparar en errores. No, Manzi no era eso. No.
¿Por qué? Porque dice un ladrido de perros.
Sí, un ladrido de perros. Yo lo escribiría y lo suscribiría totalmente y me gustaría que se me hubiera ocurrido a mí así. En cambio, no me perdonaría nunca qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas. Hay una diferencia tal como yo no he visto nunca entre dos canciones. Creo que es la distancia máxima entre dos canciones, la que hay entre Barrio de Tango y La Letra de la Malagueña, que es un horror. Aunque no dijera debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes, es una porquería en cualquier parte. ¿Cómo que bonitos ojos tiene? Y la otra dice, el misterio de adiós que siembra el tren. ¿Qué le parece? ¿Que estaba calculando que nadie se iba a dar cuenta? Calculó bien, algunos no se dan cuenta. Bueno, debo hacer. Bueno, gracias a Mara Donati, quiere que hablemos de Isaac Newton, no estaría mal. Y ya está, si quiere vamos al programa, después tenemos algunos otros correos para...
Todos estos correos llegaron a
leerlos.
Bueno, dolina@infobae.com, ¿vale alguno más que tiene por ahí?
Algunito, que... mire, aquí se queja Gustavo Sala, que es de Coronel Dorrego, perdón. Dice que han inaugurado una sala de informática en la Biblioteca Popular del pueblo y han puesto el nombre de Carlos Ayub, que era poeta, geólogo y militante dorreguense, desaparecido en junio de 1977. Y se queja porque no fue nadie a la inauguración, no solo que no fue gente, sino que no fueron tampoco gente de los partidos políticos o autoridades, y está un poco amargado el hombre, bueno, tiene razón. A la gente esas cosas no les interesan y hay que contar con ello. En cambio les interesa el fútbol y todo eso. Bueno, gracias también a Adolfo de Virreyes, coincido absolutamente en lo que usted me dice, acerca de lo que me dice. Susana de San Miguel del Tucumán, aporta un ser imaginario.
A ver.
Casualmente proviene de un libro de Monteiro Lobato, Y es el Sassi, efectivamente, dice, que era un negrito de una sola pierna que siempre estaba fumando una pipa. Vivía en la selva amazónica y bueno, tenía, sabía las propiedades de las plantas, su gorrito tenía poderes mágicos. Lo encontró en la Wikipedia de Brasil. Le voy a decir más, la principal función del Sassi es generar remolinos. El Sassi baila en una pata, la única que tiene, y de ese baile giratorio surgen los remolinos.
Sí,
este. Los remolinos de vientos, ¿por qué van a surgir?
Por un bailarín de una sola pierna.
Por un negrito fantasmal de una sola pierna llamado Sassi que baila.
Muy bien, todos estos correos llegaron a dolina@infobae.com. Nuestro teléfono es 4535-4000. Si no están en Buenos Aires, prefijo 011. Para el público presente verán que hay dos cajas, una roja y una verde. Son para que ustedes mismos depositen sus pedidos para el Soldo Gansé o mensajes para que nosotros los veamos luego.
Yo le quería hacer una pregunta.
Sí, por favor, Gillespie.
Pero temo que entremos en un terreno, temo desviarlo demasiado del eje de la carreta. Hay mucha gente que les interesa por la obra de un artista, músico, escritor, lo que fuere. Y después, posteriormente, busca encontrar la biografía de ese... Porque, sí. Y al leer la biografía, como que ese artista ya no le gusta tanto por cosas que el tipo hizo en su vida privada o...
Que está,
¿cómo
muy bien,
es eso?
Está muy bien eso que me está diciendo. Últimamente en los cursos, en los foros académicos, vamos a decirlo, el estudio de la obra de los poetas y de los escritores suele separarse de la biografía, o al menos suele separarse más que antes. Cuando casi se explicaba la obra por la biografía, lo cual es un error enorme, como si no existiera ni la profesión, ni el conocimiento, ni la inspiración, ni nada.
Sí,
el
sí,
tipo
sí, sí.
Escribe allá lejos y hace tiempo porque estuvo acá y después se fue a Inglaterra, lo cual es cierto en este caso, pero Salgari escribía sobre los piratas de la Malasia y vivía en Italia y no salió nunca de allí. Pero además, porque no es exactamente ese el punto.
No, porque bueno.
El poeta presenta sus versos. Claro que es desagradable enterarse que un poeta que nos ha conmovido, en realidad lo fajaba el cuñado. Pero es preferible conocer un verso genial a conocer la tara de un gran poeta. Le digo más, mira, vamos a parar un poco de
tiempo. Sí.
Hay una frase muy famosa, muy usual, que es: no hay un gran hombre para su ayuda de cámara. Y Ortega y Gasset escribió un ensayito muy lindo diciendo que esa frase era solamente cierta para los que tenían mente de ayuda de cámara. Él decía que efectivamente los grandes hombres solían tener algunas imperfecciones. Y decía que del mismo modo los edificios enormes, los grandes monumentos, si uno se acercaba mucho, presentaban rugosidades. Pero que a lo mejor a esas grandezas había que examinarlas desde una cierta distancia. Y Ortega decía, a esa distancia le llamo yo respeto. Y él decía que la diferencia que hay entre un genio y una ayuda de cámara es que la ayuda de cámara está siempre contándole la costilla al genio. El genio no. Esa actitud policial es la que nos hace ayudas de cámara.
Yo pensaba,
esas biografías que dicen, el Dante, sí, Dante, qué sé yo, pobre Dante, nunca se dijo nada demasiado malo de él, pero...
De Nietzsche, por ejemplo. O Borges, sus opiniones.
Estaba pensando en Borges cuando decía esto. Tiene derecho a que lo juzguemos por su genialidad, no porque no entendía Menotti. Por decir algo. Muy bien, vamos al programa considerado en sí propio.
Muy bien, también este programa lo pueden escuchar en www.infobae.com.
Si es que no lo están escuchando ya, por ahí. Sí. En ese caso, también lo pueden escuchar por Radio 10. Bueno, dale, vamos. Oye, ¿de qué hablaremos?
¿De qué hablaremos?
Un capítulo más de los ascetas. Hace mucho que no hablamos de ermitaños, ascetas, anacoretas y locos de toda la haya. Hablaremos de las tentaciones de los ascetas, que eran los monjes medievales que se retiraban al desierto y que solían ser tentados nada menos que por el diablo, con la intención de alejarlos de la virtud. Como sabemos, el diablo asaltaba muchas veces con el horror para hacer huir a las anacoretas de su vida piadosa. ¿No es cierto? Vos habías prometido para despojar tu alma de toda impureza, quedarte 30 años dentro de una cueva. Entonces, ahí aparecía el diablo para hacerte salir, ¿no? A veces se presentaba como monstruo, como serpiente. Cuando San Antonio llegó al desierto egipcio, vivió muchas disputas con el diablo. Aquellas disputas que luego fueron pintadas prolijamente, ¿no? Parece que una noche, una tropa infernal produjo un ruido tan intenso que toda la morada de Antonio fue sacudida, me refiero a la choza. Cuando los muros de la caverna, me refiero a la caverna,
sí.
Cuando los muros de la caverna donde dormía el santo se resquebrajaron, los demonios entraron tumultuosamente y se presentaron bajo la forma de leones, osos, toros y serpientes. Antonio permaneció, sin embargo, en su caverna varios meses sin hacer caso. Parece que después de los asaltos del diablo, Antonio quedaba en el suelo desmayado, pero nunca abandonó la caverna, ni mucho menos la vida ascética. Pero si bien esto era lo clásico, lo usual, después empezaron las apariciones del diablo, ya bajo la forma no terrorífica, sino tentadora, de mujeres jóvenes. Un momento. Parece que Antonio se cruzó un día con una muchacha en el desierto. Ya el hecho tiene algo de inusual, encontrarse con una muchacha en el desierto. Antonio siguió el camino, lo más pancho, pero estaba seguro de haberse encontrado con el diablo. La verdad no se especifica si la mujer era la tentación diabólica o si se trataba de una peregrina, pero el profesor Lacarrie dice que la distinción hubiera sido vana, puesto que para San Antonio todas las mujeres eran el diablo. Antonio murió en el año 356, a la edad de 105 años. Escribió su biógrafo. Vivió hasta la vejez sin que sus fuerzas disminuyeran y ninguno de sus dientes cayó. Esto también tiene moraleja, naturalmente. Lo que quiere decir el biógrafo es que si uno deja pasar a todas las mujeres en el desierto, llegará fuerte y con dientes a los 105 años.
Para comerse las uñas.
Yo prefiero detenerme a saludar chicas en este desierto que es mi vida. Pero hablemos de la tentación de San Pachón, no de San Bayón. San Pachón, que es la que más me gusta, porque sufrió la tentación de alguien del pasado. Pachón, que llevaba 40 años en el desierto, no pensando más que en su salvación. Se me voy a salvar, meta desierto y desierto. Un día comenzó a atormentarlo algo, y escribió esto.
Ah, pero ¿cómo puede tener un papel original?
Tengo el papel de San Pachón o Pachón, no sé cómo es. Dice, un día, habiéndose presentado el diablo en la forma de una joven etíope, a quien yo había visto en Etiopía un verano recogiendo trigo, me pareció que ella venía a sentarse sobre mis rodillas y me dio tal deseo de ofender a Dios que me sentí ultrajado de dolor. Tras darle un cachetazo, ella desapareció.
Ay, qué mal que la trató, hombre.
pudo resistirse a ese recuerdo y le dio un cachetazo. Pero la mano de San Payón, todavía 2 años después, despedía tan mal olor que ni él mismo podía soportar la pestilencia. Bueno, el sentido poético de esto es un poco extraño. Pero sí es cierto que algunos recuerdos son fuerzas demoníacas que nos condenan a una conducta de la cual no podemos salir, ¿no es cierto? Que nos empujan hacia una, no sé, hacia una patología que parece pecaminosa, o hacia la locura incluso. Los recuerdos a veces son,
sí.
Tienen un efecto superior a las presencias ostensibles de las personas, ¿no? Esta tentación de San Payón no es única. El diablo aparecía muchas veces bajo la forma de una mujer maravillosa. Elegía que esa mujer estuviera extraviada en el desierto. Bueno, ¿por qué? Porque los ascetas estaban en el desierto. Y estas mujeres se dirigían a cualquier solitario en demanda de hospitalidad. Eso le sucedió a Juan de Egipto, según la historia de los monjes de Rufino. De Rufino, provincia de Santa Fe.
No, señor.
Ahí donde nació Bernabé Ferreira. Y me parece que Amadeo Carrizo. Un día el diablo tomó la forma de una mujer bellísima y llegó hasta la caverna de Juan. Fingió estar extenuada y dijo: ¡Ay, la noche me ha sorprendido en este desierto!
¿Sola hablaba?
Sí, no, se lo dijo a Juan.
Ah, Juan.
Le dijo: ay, mire, la noche me ha sorprendido en este desierto al cual he llegado para ocultarme. ¿No dijo de qué? Permitidme, os suplico, descansar un poco en un rincón de vuestra celda a fin de no ser devorada por las bestias, dijo la mera.
Mientras Juan se afilaba.
Juan de Egipto aceptó y le preguntó cuáles eran los motivos que la obligaban a andar por el desierto. Y dicen que ella lanzó en su discurso todo el veneno de sus encantos. Sin embargo, el santo se mantuvo firme. Pero a estas palabras, a las anteriores palabras de la muchacha, siguieron unas segundas, más dulces aún, mezcladas con risas y caricias.
No.
Y según la crónica de ayer,
sí,
la mujer tuvo el atrevimiento de llevar las manos a las barbas y al mentón de la zeta. Y según las crónicas, llegó a besarle la cabeza y hasta el cuello. Oh, amigo. Juan de Egipto, que ya estaba condenado a 10 infiernos, quiso iniciar abrazos impúdicos.
Señor.
Oh, dice, me voy a mandar un abrazo impúdico, total. Condenado por condenado salga Pato Gallareta. Y no pudo, porque el demonio se desvaneció entre sus manos, lanzando alaridos espantosos. ¡Uah! ¿Qué sé yo? Juan de Egipto se avergonzó, claro, calcula. Y en ese momento un tropel de demonios se agrupó alrededor de la zeta y comenzó a reírse a carcajadas. Jajaray, jajay, jajay, jarajajay, jajay, jojo. Por haber sido tentado, Juan abandonó el desierto y se dedicó al comercio. Donde, para ser comerciante, usted no tiene necesidad de andar renunciando
no
a ninguna mina ni nada. Bien.
Pero, ¿qué enseñanza?
Esto nos deja una enseñanza, que es que hay que dedicarse al comercio. Los ascetas hablaban del envío de un sentimiento que adjudicaban al diablo y que era la asidia, una palabra griega que significa indiferencia, apatía del corazón y del alma. En el libro Destituciones de los monjes de Egipto, debe estar mal copiado esto, ¿cómo se va a llamar destituciones? Los monjes nunca eran destituidos.
Instituciones, sería.
Sí. Cassiano escribió que, pero puede ser, los destituían de su condición monjil. Cassiano escribió que se trataba de una feria pertinaz, se refería a la asidia, cuyos efectos comenzaban a aparecer gradualmente. El asceta comenzaba a sentir horror por el lugar donde vivía, lo que era bastante fácil, ¿no? desprecio por sus hermanos, era un mal de la soledad, pero este mal era atribuido al diablo. Parece que este sentimiento te llegaba al mediodía, te agarraba un desprecio por el mundo al mediodía. A mí me agarra a las 3 de la tarde.
Sí. A mí a la mañana, cuando me tengo que levantar muy temprano, sí, para hacer un trámite o algo.
El medievalista italiano de la Universidad de Bolonia, Vito Fumagalli, como el que es el que me escribía recién, cuenta que en los siglos décimo y undécimo los monjes europeos le tenían miedo al sueño, pues la carne durante las horas nocturnas escapa a la virtud. Cassiano en el siglo décimo distinguía entre las visiones nocturnas voluntarias y las involuntarias. Las primeras las provocaba un deseo no combatido. Las segundas eran independientes de la voluntad del hombre, pero también amargas derrotas. Decía Cassiano que las visiones nocturnas eran amargos naufragios y triunfos del demonio, queridos hermanos. Entonces, los ascetas dormían poco. Casi todos los monjes dormían más o menos entre 1 y 2 horas. Y se establecían guardias para despertar al que durante el sueño iniciara movimientos deshonestos, como por ejemplo vender entradas falsificadas.
No, se refería a otra cosa.
No sé, bueno. Contemos para terminar algo de uno que hacía cosas raras para evitar la tentación. El franciscano Pedro de Alcántara llegó a santo luego de morir en 1552. Dicen que nunca miró a una mujer, y en verdad a nadie, pero no era ciego, simplemente procuraba no mirar. Pedro conocía a los otros frailes por su voz, nunca levantaba la mirada del suelo y a veces andaba con los ojos cerrados. Cuando tenía que ir a algún sitio de viaje, no sabía por dónde pasaba, se contentaba con ir detrás de los compañeros atado a una soga. Pasaba en vela toda la noche y después mortificaba un cacho los sentidos, que según él decía eran la ventana del alma, para evitar tentaciones. Este muchacho, además de dormir muy poco, no se protegía del calor ni del frío. Comía una vez cada 3 días, hablaba poco y torturaba su carne. Santa Teresa dice que aquella penitencia le dio resultado y que a ella misma se le apareció en un par de oportunidades aureolado de buena victoria. Quiere decir que llegó nomás a santo. Qué bárbaro, ¿no? Pasar por el mundo viendo solo el piso. A mí me gustó aquella consideración de Antonio cuando se cruza en el desierto con una mujer y enseguida dice que es el diablo. Y el argumento me gustó. No importa quién era la muchacha, para él era el diablo. Qué cosa, ¿eh? Bueno, dedicamos esta charla a la mujer argentina y a la mujer en general, después de todas las cosas que han dicho estos tipos.
Sí, demonios y...
Yo cuando veo a una mujer, más bien conjeturo que es un ángel. Caído. Bien.
No pretenderá encontrar un tema musical que hable de acetas.
¿Qué le dedicamos esto a la mujer? Digamos que la mujer también puede querer huir de las tentaciones. Sí, ¿por qué va a ser una locura propia del hombre esa? Y entonces, la mujer que trata de huir de una tentación no debe ir al centro, no debe concurrir a lugares como este, más bien debe quedarse en su casa.
Sí, sí.
Es decir, hay una ascesis femenina, no muy distinta a la del anacoreta. Permanece en el mismo lugar, ya con su familia.
No mira a los hombres.
No mira a los hombres. En fin, es brevilocuente. No tenemos ningún disco en este sentido. Así que hoy hemos invitado a Karina Biorlegui. Vamos a aplaudir a Karina.
Bueno,
hola, Cari. Y el consejo, Karina, que se desprende de esta inacción femenina es: no salgas de tu barrio. no salgas de tu barrio, es un consejo para evitar las tentaciones. Podríamos acercarle a la gente este tango anacoreta. Lo podemos intentar en dos, yo no sé si vos lo haces en dos.
Vamos a intentarlo.
Yo te aconsejo que lo hagas en dos.
Siempre me da buenos consejos. No la dejes a tu vieja.
Vamos a hacerlo así de mal, ¿querés?
¿Sí?
¿Sí? ¿Te parece?
Sí.
Bueno, vamos a hacer. ¿Cómo le digo ahora? Estas cosas que pasan me pasan a mí, que soy pianista. Y no hemos ensayado esto, apareció aquí. Vamos a hacerlo en sí.
Ahí creo que estaba bien igual, ¿eh?
¿Qué? Sí, lo intentamos.
Sí, me gustaba.
Bueno.
Como usted quiere.
Vamos a rebobinar entonces lo que ha sucedido.
Sí. Me pasa que esta mujer está dudando de si salir o no. No abandone tu costura, muchachita rabalera. La lamparita que no sé, no la dejes a tu vieja, ni la dejas en el convento, ni al muchacho sencillo de que suplica tu querer. Me echan de mentir, y los rollos milongueros que entre el sonro del fuelle te tiran de chique. No salgas de tu barrio, sé buena muchachita, cásate con un hombre que sea como vos. Y aún en la miseria, sabrás vencer tu pena, sos el gran día en que te ayude Dios. Como yo, muchachita, gratita y abuela, era humilde y trabajaba como vos en un taller. Dejé al madre que me amaba, con respeto y con duda, por un niño dominado que me trajo al cabaret. Me enseñó todo su vicio, pisoteó mis ilusiones, hizo de mí este de todo, muchachita que aquí. No salgas de tu barrio, sé buena muchachita, cántate con un hombre que sea como vos. Y aún en la miseria sabrás vencer tu pena, y ya llegará un día en que te ayude Dios.
Karina Beorlegui en vivo en La Venganza Será Terrible.
No te vayas, ya volvemos con más La Venganza Será Terrible. Exclusivo de C5N. Habla Gaby Álvarez. Reportaje en la cárcel. La confesión de Gaby Álvarez. Este lunes en C5N.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559. 4829-9317. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Palacio Rodríguez Peña de la Ciudad de Buenos Aires, a la vuelta del Paseo La
Plaza. Era verdad que no lo habíamos ensayado ni nos habíamos visto con Karina desde hace mucho. Y salió muy bien.
Tiene razón ella. Y qué lindo ese tango, ¿eh?
Es muy lindo, lo cantaba Susana Maizani. Es muy sencillo y muy hermoso.
Muy lindo, muy lindo. Bueno, después con el sordo va a cantar.
Sí, después vamos a convencer de que cante alguna cosa.
Bueno, muy bien. Han llegado muchos libros. Aquí hay bastante para agradecer.
Bueno, agradezcamos libros. Agradeciendo libros, el nuevo programa de Radio 10.
Si muy bien, de Editorial Corregidor, Los Amores de Don Manuel. Es de Josefina Pontoriero de Baglivo.
Bueno.
Un libro, sospecho que Los Amores de Don Manuel de Rosa debe ser, pero no...
Sería Don Juan Manuel en ese caso, no se hubieran perdido la ocasión de poner Juan Manuel.
No, es Manuel Belgrano. Es Manuel Belgrano.
Claro, de San Martín sabemos que no era. Dale, vamos.
De, en pocas palabras, la colección de Capital Intelectual, Alfonsina Storni, Pequeña, Grande y Eterna. Es un libro de Mónica Bernstein sobre Alfonsina.
Bueno.
Yo tengo CDs, tengo discos que le han enviado, como el último disco de Dani Martin, Amarrados.
Ajá.
El último disco de Rubén Rada, Bailongo, que acaba de salir. Un disco de Fernando Lernud, pianista, y Patricio Sullivan, que toca charango, de ida y vuelta. Por Amor a Buenos Aires, de María José Mentana. Y Sefarad, un disco de Jorge Mejaudí, que toca instrumentos étnicos de la zona de Marruecos, Estambul. Interesante, ¿eh?
Ajá. Bien. El Congreso Normalizador de la CGT de 1957, la resistencia obrera y el surgimiento de las 62 organizaciones, se llama el libro de Mario Gasparri y Claudio Panella, que ha editado Corregidor en su colección Fuentes para la Historia Política Argentina. Marcelo Artal es el autor de La Filosofía del Recuerdo. Bien, es que veo algún dato, no puedo decirle de qué sello es. De A1.com, dice aquí algo. Bueno, La Filosofía del Recuerdo, de Marcelo Artal, perdón. Estrofas del Atardecer, es un libro de Natalio Mazar, de poemas, lo que no extraña, tratándose de la editorial Botella al Mar, la editorial de don Arturo Cuadrado. Siete grandes cuentos de mujeres, con selección y prólogo de Graciela Guillermo, del sello Capital Intelectual. Asimismo, ha llegado la revista Barcelona, nuestra revista de cabecera, y este libro de arte, qué bello libro, de Eduardo Toraza. Bueno, usted estaba mirando, Ediciones Forma.
Muy bien, además bellísimo. También llegaron las revistas de Mavi Rock, con las manos de Filippi, el rock piquetero en la tapa. Ajá. Y la revista Parlamentario, que augura un empate técnico en el Senado.
Un debate técnico. Yes. ¿Qué más?
Oye, tenemos mensajes también de los oyentes que han llamado al 4535-4000.
Pero yo no creo que tengamos ya tiempo. Pero bueno, tenemos algún mensajero y podemos leer. Dale.
Nazarena Entre Ríos dice: el jueves que viene cumplo años y me encantaría festejarlo con ustedes tres. Voy con varias amigas a Buenos Aires, anuncia.
Bueno.
María Cristina dice, quiero mandarle un beso a Alejandro.
Bueno, que lo haga directamente.
Justamente, pronto estaré por Buenos Aires para verlo junto con mi hijo.
Muy bien.
Bueno, muy
bien. Dígale de Francia para Fernando y Gabriela, y Guillermo y Hernán y mucha gente. ¿Cuál es la mejor frase para conquistar a una dama, señores? No ha de ser tan fácil como para tratarse solamente de un acierto en una dama, es decir, una frase, mira vos. Mira que no te dan bolilla, pero voy a acertar la frase justa, que es que rosas como hombre te perdono mis cadenas, pero como argentino de mi patria no.
No es
y
al
la
revés.
Tipa te da bolilla, vamos.
No es al revés.
Así no le va a dar bola a ninguna, si esa es la idea que tiene usted de una mujer. Es una cosa muy complicada.
Pero no será al revés que cuando uno le gusta la mina, por más que sea un imbécil.
Claro.
Y diga
si
la
le
peor.
Gustás, le gustás. Y si no le gustás, y además crees que con una frase la vas a trabajar, está frito. Está frito. Se imagina, el tipo viene y empieza una mena y empieza a decir frases.
A ver, dígame.
Por ejemplo, la naturaleza imita el arte.
¿Pero qué va? ¿A dónde vamos a ir a comer? Y usted me dice.
Debe trabajar el hombre para ganarse su pan.
Pero vamos a ir al cine.
El buen solo bien se lame.
Bueno, la mete.
Era la mejor y la peor de todas las épocas.
Entonces me voy a escuchar las noticias.
¡Llegan las noticias! ¡Sí, esta es la frase!
¡Me enamoré!
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Es la hora 1 en todo el país. En Buenos Aires 18 grados 9 décimas la temperatura. El gobierno destinará más fondos para universidades públicas. El Ministerio de Educación anunció que destinará 30 millones de pesos para los próximos 3 años. En el primer año el dinero irá a las carreras de informática, ciencias exactas y ciencias económicas. Aseguran que solo se usa el 21% del potencial energético. Así lo precisaron desde la Organización Latinoamericana de Energía. Según el organismo, América Latina y el Caribe tienen una capacidad hidráulica equivalente a 194 mil millones de barriles de petróleo. El secretario del organismo, Arturo Flores, dijo que en este caudal debe ser tenido en cuenta ante el incremento del precio del crudo. Buscan intensamente a una universitaria en Rosario. La joven desapareció hace 6 días en la localidad de Fray Luis Beltrán. María Erika Ecker, de 23 años, concurrió a la facultad el pasado viernes. Desde entonces, no se supo nada más de ella. En Buenos Aires, 18 grados 9 décimas. La actual temperatura, 84, el porcentaje de la humedad. Radio 10, la radio. Estás en Radio 10, la radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Arte Clásica 2008, quinta feria de arte moderno y contemporáneo. Del 11 al 15 de julio, de 13 a 21 horas, en Costa Salguero, pabellones 1 y 2.
Maná suena en tu celular. Bajate el corte Si no te hubiera sido y los éxitos de siempre. Envía un SMS con la palabra Maná al 10010. Maná al 10010. Inhibí tu celular.
Exclusivo de C5N. Habla Gaby Álvarez. Reportaje en la cárcel. La confesión de Gaby Álvarez. Este lunes en C5N.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, desde el Palacio Rodríguez Peña, en la ciudad de Buenos Aires. Y habiendo pasado algo más de 3 minutos de la 1 de la mañana.
Qué bien lo reggae, qué bien cantó.
Qué lindo.
La verdad, me gustó mucho.
Es el momento indicado para dar comienzo a un nuevo segmento.
Sí, ay, qué desgraciada soy. Nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina y a la mujer en general. También se llama Cuando venga tu padre. Le voy a contar todo, o bájate de ahí que te rompo el alma, o la casa me tiene podrida, etcétera, etcétera. Bueno, tengo aquí numerosas monografías. Ustedes,
¿cómo ha trabajado?
Elijan, sí, sí. Elijan.
La verdad que qué nivel de monografías que tenemos hoy, de primer nivel, ¿eh? Muy bien.
Reglas de seguridad para los niños y programa para no comerse las uñas, son las dos que más me gustan.
Eso está muy bien.
Pero también, consuma leche sin riesgo, señora.
Sí.
Sí. ¿Qué hacer cuando se fracturan? Sepa cómo duerme el pescado.
¿Se refiere al marido?
Sí. Aunque no ronquen ni cierren los ojos para descansar, por carecer de párpados,
no tiene...
los peces también duermen.
Sí, ponen la cabeza, por más que tengan los ojos abiertos, tienen la cabeza en blanco, ningún pensamiento tienen.
Pero cuando están despiertos tampoco tienen.
No, es verdad, tampoco. Es verdad.
Pero ¿cómo se da cuenta que duerme? ¿Se acuesta?
Nadie sabe si un pescado está durmiendo, incluso nadie sabe si está muerto el pescado. Hay que hacer...
decir una
cosa. No es evidente que un pez esté muerto. Entonces dice que flota, están flotando panza arriba. Bueno,
se puede decir, quedan inmóviles y se precipitan lentamente hasta el fondo.
¿Cuando duermen?
¿O cuando mueren?
No, cuando... las dos cosas.
¿Y tiene sueño? No, cuando... ¿El pescado sueña? A mí me dijeron que los animales no sueñan, salvo la cacatúa, que sueña con la pinta de Carlos Gardel. Bueno, entonces, reglas de seguridad para los niños.
A ver.
Atención.
A ver.
Señora, de acuerdo con la edad de los niños... ponga en práctica estos consejos y enséñele para que
sí,
para macana estar es como abrirle a un criminal,
sí.
O darle la llave de la caja fuerte de papá a un bandolero. Dice, por ejemplo, primer consejo, enseña a los chicos mayorcitos a mirar por la ventana o mirilla. ¿Qué tal, mirilla? Antes de abrir la puerta de calle. ¿Cómo a mirar por la ventana antes de abrir por la puerta de calle? Por la mirilla está bien, pero por la ventana...
como un centinela.
No, es que nosotros tenemos la ventana en el fondo.
Ah, no, no le daba.
Mira por la ventana y que ve nada, y después abre la puerta.
No, en el caso de mi casa, yo vivo en casa y uno ve por la ventana del frente, ve la persona que está en el portón de entrada.
Entonces no tiene mirilla usted.
No.
Ah, claro. No, no le hace falta.
Iba a poner mirilla, pero como la puerta da al garage, iba a ver el auto.
Claro. Pero si usted quiere que los niños miren por la mirilla, debe poner la mirilla a la altura del niño.
Bajita.
Claro. La mayoría de las mirillas están a la altura de los adúlteros. Y claro, se lo digo yo que vendo mirillas para niños... que justamente son un poco más caras.
Sí, pero mire, la mirilla para niños que viene baja, el nene dice, mamá, viene el gato
y nadie más viene. No, el problema es porque es que usted, señora, se va a tener que agachar para mirar quién es. Y luego, incluso hay gente que abre ya de agachada.
Aparte, le digo una cosa.
Sin incorporarse, abre la puerta y llega el sifonero y se la encuentra usted, señora, en cuatro patas. Y esto puede ser muy peligroso.
Ahora, pero escúcheme, una mujer agachada mirando por una mirilla que está a media distancia, ¿qué es lo que ve?
La rodilla del sifonero. Usted lo que puede hacer es poner un cartel que diga, se ruega agacharse, o no, mucho mejor, un timbre.
Un timbre bajo.
Claro. Pero te lo tocan con el pie los cancheros.
Claro. No,
yo tengo una mirilla en casa, una mirilla... amplia, un gran angular.
Sí, porque cuanto más se pueda ver...
abarca algún... 360 grados.
Ah, todo.
No puede ser.
Miro y me veo a mí mirando por la mirilla.
¿Pero usted no vive en el planetario?
Efectivamente, vivo con... somos amigos con Moltedo.
Ahora, discúlpeme, usted, ese tipo de mirilla es muy atrasado. Nosotros estamos trabajando sobre mirillas telescópicas.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Se está trabajando otra
cosa. A ver si viene algún microbio.
Claro, no, estamos trabajando como... ¿Vio los submarinos el ejemplo más claro que tiene la mirilla que sale?
El periscopio.
¿El periscopio? Usted también puede instalarse en su casa un periscopio que lo dirige, lo mueve usted y ve... Pero, pues, inclusive puede ver mucho más allá de la puerta de su casa.
Discúlpeme, yo vine acá con...
¿Ah, vinieron juntos?
Sí, sí. ¿Qué problema hay?
No, no, eso no... ¿Por qué se pone así?
Nada. ¿Pero tiene un amigo usted?
Sí.
¿Y qué está, pensando?
El señor, no estoy pensando nada, le pregunté si venían juntos, nada más.
Yo tengo un problema, que por ahí me lo soluciona el periscopio. Uh-huh. A mí me gusta mucho dormir abajo de las cobijas, porque soy muy friolento en invierno.
Sí.
Entonces me tapo completamente.
Sí, sí, sí.
Todo, todo, todo. La cara, la cabeza, todo.
Muy buen, me encanta porque es muy saludable.
Sí, sí,
estar
sí.
con la habitación
le
fresca, fresca, aireada,
sí, sí.
si es posible con la ventana.
Cero y yo tapado completamente.
Muy bien, muy
saludable. Ahora bien, no veo lo que sucede alrededor. Y no quiero sacar la cabeza fuera de las cobijas porque me da frío, me da. Entonces, ¿qué le estoy pidiendo? Hago un agujero en las cobijas.
Un poncho.
En vez de poner una colchón, pongo un poncho. Y usted me vende un periscopio pequeño. Y yo lo instalo. Y cuando oigo algún ruido en la pieza, en vez de tener que andar cogoteando, miro por el periscopio.
Aparte mejor, porque... Perfecto. Si hay algún peligro, no lo ven a usted porque
claro.
está dentro de la cama.
Entra un ladrón, por ejemplo. No lo ve a usted. Si el ladrón lo ve a usted que...
Claro.
Enseguida veo cómo son los ladrones. Sí. Dame toda la plata. No pueden concebir no hablarle a uno.
No.
Enseguida te agrede el ladrón. Eso es lo que...
Sí.
¿Por qué no te deja tranquilo? Bueno. En cambio, si ve el periscopio...
Claro.
No lo ve el periscopio.
No, no, no.
Le vamos a poner una especie de camuflaje.
Lo ponemos camuflado con unos armadores.
Con unos armadores, y lo miro, el ladrón.
O le puede cierto. ¿Sabe lo que le puede poner para que disimule con la ropa de cama y todo? Una media.
Ah, el periscopio.
Claro. Entonces parece una media que está en la cama y claro. es el periscopio.
Y el ladrón va a decir una media en la cama, ¿qué?
Sí. Además es una media en una posición vertical.
Sí, es raro eso.
Es raro, si va a sospechar algo el ladrón me va a matar. Los muchachos lo mataron por eso. Bien. Pero estamos diciendo, ¿cómo enseñarle a los chicos a que cuiden?
Ah, sí, a los niños, sí.
Use contraseñas. Sirven para que los chicos sepan si alguien que no es usted va a buscarlo al club o a la escuela.
Perfecto. ¿Cómo?
Pero ya para saber si el que toca el timbre es de la casa o no. Por ejemplo,
perfecto.
Usted le dice, nene, la contraseña de hoy es inmundicia sobre la virilidad de los perros incircuncisos. Si yo no te digo eso, no me abres.
Sí, pero lo va a retener el niño eso. Aquí.
Claro, el problema es que mirá si se olvida el pibe.
Claro.
Y vos lo ves que está ahí porque el pibe te está mirando por la ventana.
Sí, sí.
¡Abrime! Ay, se me tenés que dar la contraseña, dice el pibe. ¡Abrime! Esa no es la contraseña. ¡Dale, que hace frío afuera! ¡Ah, no, vos me dijiste que si no, me pegabas! Y uno le dice... los que no saben guardar son pobres aunque trabajen.
No.
Y ahí se queda. Hay familias que han quedado así
afuera.
Y sí,
por no saber la contraseña.
A mí, disculpe, me parece ridículo.
Lo de ¿por qué le parece ridículo?
Como por ejemplo dijo para ir a buscarlo al club. Uno entra al club, saluda a todo el mundo. Basta del niño que está haciendo fútbol. Y lo viene a buscar y mi pibe dice, no me voy con usted.
No me voy con usted hasta que no me diga la contraseña. Y lo tiene ahí al pibe.
Disculpe, señor, no se lo puede llevar. No se lo puede llevar.
Pero si es el hijo, lo trae todos los días.
No se lo puede llevar. Las leyes están para cumplirlas y las contraseñas para recordarlas y ejercerlas.
Uy,
sí, señores, ¿qué pasa? ¿Qué pasó?
Bueno, comisario, yo le quería contar algo, ¿no? A veces sucede esto con los números. Nosotros tenemos una guardería infantil.
Uh-huh.
Usted se ríe, pero tenemos que ser así un poco riguroso.
Sí, porque los padres trabajan. La pusieron juntos en la guardería.
Sí, la pusieron en la guardería. En guardería los muchachos.
Los muchachos.
Qué confianza.
Y bueno, entonces nosotros, usted nos deja su nene y nosotros le damos su número. ¿Qué le vamos a dar? Y al pibe le pegamos, ¿no? Pero le pegamos una estampilla con el número suyo. Sí, él no. Lo pide, lo dejamos que se revuelque lo que quiera. ¿Usted lo viene a buscar?
Sí, ¿qué número?
¿Me entienden?
Claro, el 36, pero tiene que coincidir el de uno y el del niño.
Ahora, lo que quiero decir es que usted por ahí lo perdió el número. Viene y dice, no, mire,
no, lo, no se
yo
lo
soy el dar. Papá del 17, pero lo perdí.
No. No se puede entregar el niño.
No, no se lo damos y no se lo damos.
Señor. ¿Y qué hacen con el niño? Disculpen.
Ya están trabajando
no
los muchachos.
¿Qué vamos a hacer con su hijo o con el que sea? Usted no tiene el 17, no se lo llega. Porque ponete en mi lugar, ¿viste? Yo te lo daría. Viste, a mí que me importa. Te lo damos. Me pagás, chao. Pero después viene otra persona y me trae el 17. Dice, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Vio como la gente cuando viene a buscar el hijo y el hijo se lo dimos a otro. Sí. Arman un escándalo.
Sí, pero ahora discúlpeme, ese grupo de adolescentes con números en la espalda que está ahí.
Bueno, esos son que quedaron, sí. Los padres perdieron el número y quedaron acá.
Aquel es de la guitarra eléctrica desde el año 89 que está.
Era así. Y le voy a decir una cosa, yo le digo así.
Yo le veía el 34 en la espalda y digo...
Yo digo así, mi padre... No, que lo perdió el número. Lo tiró.
Un sinvergüenza era tu padre. Disculpame que nunca te lo dije.
Decímelo de nuevo.
Un sinvergüenza era, lo pensé toda la vida.
El señor es mucho mayor que yo, ¿no? Es como un verdadero padre, es él para mí.
Lo quiero como un hijo.
Sí. Porque él me educó. Primero me encerró 2-3 años en aquel armario que está allá, ¿no?
Ajá.
Y un día vio que yo estaba creciendo y que el armario se le estaba rajando y me sacó y me dio una educación y un trabajo que es este.
¿No? A la antigua, papá? ¿Eh? A la antigua lo eduqué.
Sí.
No
sí.
Con la cosa de ahora, a la antigua.
A la antigua.
El... Con el rigor, dice usted. Sí.
Trabaja desde los 11 años en la zafra.
No, pero eso, discúlpeme, yo lo puedo denunciar a usted. Porque eso es absolutamente ilegal. El trabajo infantil es un delito.
¿A dónde trabajaba? Yo.
Usted, él dice que en la zafra.
Ah, no sé, pero... sí, en la zafra. Un cabaret. Usted no sabe lo que era, el chiquito. Que iba, pasaba la aspiradora por lo reservado.
Permiso. Se escuchaba la voz del niño.
Y bueno, mi padre nunca me vino a buscar y... Y después se acuerda cuando vino, yo ya grande.
Ya era tarde.
Ah, pero volvió. No,
ya era tarde.
No, ¿por qué volvió? Porque vio que yo era exitoso.
Sí.
Me dice, este debe estar ganando un fortunón acá.
Ella era mozo del cabaret.
Y claro, yo tengo una moto, una Paperino, 50.
Sí.
Y él la vio en la puerta y vino, mi viejo.
Claro.
Dice, lo vengo a buscar al nene, mirá, encontré el papelito después de tantos años, hijo mío, querido. Y yo le dije... usted no es mi padre es este, le dije, sí, lo señalé acá al señor. Ah, una escena.
Pero discúlpeme, usted cae, sale...
Lo tuve que fajar.
¿Cómo que fajar a quién?
Al padre del señor.
A mi papá. El señor lo fajó y yo lo ayudé un poco, ¿no es cierto, papá? Sí.
Y discúlpeme, ¿por qué no utilizó de incorporar al padre del niño?
No lo queremos acá, yo no quiero ir a hablar jamás de mi padre.
No.
¿Me entendés,
por
papá?
Eso... Hoy te dije que era un sinvergüenza. Te lo dije recién hoy. Y adelante de este señor.
Sí. Este señor también es un sinvergüenza, ¿no, papá?
No, ¿cómo me dice eso? Ahora, discúlpeme. Yo preciso así.
¿Cómo? ¿Qué? Habla más fuerte.
¿Eh? Que me puso un locutorio.
¿Qué?
Que me puso un locutorio. Ahí preciso está. Ahí unos pibitos que hagan la limpieza, que atiendan a la gente, ¿eh? Mantener vivo el lugar.
Pero yo ya tengo 46 años.
Tres pibitos.
También que nunca hice otra cosa que de pibe, ¿no es cierto, papá?
Sí, es verdad.
Yo ya estoy entrenado como niño, trabajo de niño.
Incluso...
Sí, me gustaría, sí.
Incluso la bermuda que tiene, con la media rayada.
Sí. Son mi uniforme de niño.
Sí.
Mire, voy a dar una tarjeta, mira, que dice acá.
Niño.
Marcelo Robledo, niño. Bueno, continuamos con los consejos para la seguridad del niño.
Sí.
Dice, informe a sus hijos de las funciones que cumplen los bomberos, la policía y agentes de defensa civil. Usted le dice, niño, los bomberos, ven aquí, me dijo mi madre cierto día. Los niños, no, los bomberos, apagan los incendios, niño.
Sí, tienen un camión rojo, pilotos.
¿Y defensa civil qué hace, papá?
Llama a los bomberos.
¿Y la policía?
La policía no sé, hijo, porque yo cada vez que los veo rajo. Mire, nosotros tenemos, hablando de bomberos, con el señor, que nos dedicamos a mucho comer, a muchas actividades. Estamos pensando ahora,
nuevos emprendimientos.
Es una pyme, ¿no es cierto? Sí. Que es un cuartel de bomberos privado.
Sí, que funcione de verdad.
Hay policía privada, hay colegio privado, hay correo privado.
Está muy bien, un muy emprendimiento. Bien.
Bomberos privados.
Con abonados.
Abonado. Usted, si es abonado a nuestra empresa, le apagamos el incendio. Se le prendió fuego de al lado. Ah, señor.
Bueno, incluso antes de apagar el fuego pedimos la cuota al día, el carnet,
señor,
todo.
Sí, señor, el carnet. Vamos a proceder un momento. Yo con la manguera en una mano y el carnet en la otra mirando.
Pero discúlpeme,
pero si es una ventaja porque tenemos un servicio que...
Ah, tiene un buen servicio.
El último que se está usando del mundo a nivel bombero.
Porque si yo voy a pagar algo privado, yo quiero hacer alarde en el barrio, de que soy distinto a los demás.
Incendio intencional, lo hacemos también.
Sí.
Para impresionar.
El uniforme que tenemos nosotros.
Sí, que el uniforme, ¿cómo es?
El uniforme...
Es antiflama.
Vio el hombre araña.
Ah, como no,
para caminar por las paredes, para llegar arriba de un piso 20, un piso 30.
Y discúlpeme.
Y viene una banda de música mientras nosotros la apagamos.
Sí, sí. Tipo norteamericana.
Claro, ahí viene una banda. ¡Qué
lindo!
¡Rajemos!
Pero yo, para marcar las diferencias, si ustedes hacen, me dijo el señor que hacen incendio intencional. Sí, sí. Si ustedes incendian intencionalmente a mi vecina la casa.
Nosotros no hacemos
intencional. No. Hay gente que hace incendio intencional, nosotros vamos a pagarlo para hacer alarde.
Discúlpeme, que ustedes están en otro negocio.
No, señor, nosotros somos muy serios. Muy serios.
Bueno, pero supongamos que a mi vecina se le incendia la casa, un incendio. Tremendo.
Podemos ir a no apagársela nosotros.
Eso es lo que yo quiero, señor.
Vamos y nos quedamos con la manguera así mirando. Así.
Con el camión regular.
Y los músicos.
Y tocamos.
Y que toquen los músicos. Y yo saludo. Bueno. Muy bien. Y ahí llegan los bomberos voluntarios con 2-3 baldes.
Mira, un servicio bueno que tenemos nosotros. ¿Vio esas colchas redondas que se
para
ponen?
Para saltar.
La cama elástica que se pone para que usted se tire del séptimo piso. Nosotros ponemos eso y con usted tenemos un equilibrista.
¿Me lo suben?
Lo subimos, que es un tipo que hizo un acróbata. Y se larga con usted... Y empieza a hacer todo el número que salta, llegando mortales. Pero usted se va a hacer famoso en el barrio de unos incendios fenomenales.
Pero tendremos tiempo, no es riesgoso eso, porque la casa mientras se está incendiando, ¿no?
Ah, sí, no, tiene razón el señor, ¿no?
Incluso tenemos el servicio para que justifique, ¿no? Porque no todos los días hay un incendio de regado de plantas y todo eso.
Sí, sí. Sí, porque imagínate, hay gente que dice, bueno, hace 20 años que estoy pagando y no se me incendia nunca.
Y le mandamos la autobomba con el bombero.
La autobomba, la cosa.
Yo tengo estas azaleas, pero con esa manguera que tiene mucha presión, me parece.
Ah, se la revienta, ¿sabe cómo?
De arroz para arriba regamos.
Claro, porque es difícil regar con eso.
Nosotros tenemos mucha experiencia, hemos sido bomberos. Los bomberos involuntarios de Becar éramos. Sí. Hemos trabajado muchos años en bomberos. ¿Y sabe qué? La gente ahí por lo menos en ese barrio. De 10 llamados, 8 eran de gusto.
Sí, 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 nos lo hacían cambiar, tirar por los batitubos.
Ah, tienen batitubo.
No, no, pero llamaban como Pedro y el Lobo. Ay, 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 que se incendia mi casa.
Y íbamos, nada.
Y hay un tipo riéndose en la puerta. ¡Ah, ja, ja, ja!
¿Y eso los cargó de rencor a ustedes?
De rencor, tenemos un rencor. Sí.
Un día...
Un rollo maldito.
Bueno, pero serénese, señor.
Un día el señor...
Estamos porque... charlando.
No, que nos sacó una persona, nos sacó de quicio, y la verdad que mi compañero reaccionó mal.
Sí, sí.
Lo tenemos que reconocer, con usted sí.
¿Le metí la manguera en la boca?
Sí, sí. Yo no lo podía despegar, abrió la manivela...
La máxima presión, usted no sabe... Iba a decir como gritaba, el tipo no gritaba, no podía ni gritar.
La camisa se le infló, saltaron los botones.
Un cuadro dantesco.
En un minuto.
Pero el tipo dice, se incendia mi casa, llegábamos y tenemos que ir.
Sí, señor, usted quiere. Además, ¿cómo un bombero va a ser un resentido social? No hay nada más bueno que un bombero.
Éramos buenos nosotros.
Sí,
pero la sociedad nos hizo malos.
Pero por incendios falsos.
Mire, lo que pasó conmigo es algo mucho peor. Yo...
Aparte las cargadas. Las cargadas cuando
el
tenemos...
uniforme, bombero, todas esas cosas, ¿no?
O que nos tenemos que ausentar de nuestras casas y las cargadas con nuestras mujeres.
Claro, usted mientras ustedes apagan incendio, el otro viene.
El incendio está en otro
viene
lado.
Viene de defensa civil.
Eso es verdad, ¿no? No, discúlpeme.
No. Beto, controlate. Beto, controlate.
No, vos sabés que
no.
Vos sabés lo que me viene a la mente. Una vez... Se lo voy a contar.
Sí.
Pero no se lo quería contar.
Pero ya que estamos en confianza...
Estamos nosotros ahí de guardia.
Los dos, tomando mate.
Suena el teléfono, ¿no?
Compañero de trabajo.
Sí, digo, che, atende. Me dice, no, atende vos. Ah, tenemos que estar cerca. Oh,
vamos, que se incendia algo.
¿Qué sabes si se incendia?
Si no contamos.
Bueno, vamos. El señor dice, mire, disculpe, buenas tardes. Cuartel de bomberos, efectivamente, digo yo. Bombero Chávez, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ya que estamos, le digo,
3 de la mañana un martes.
Muy bien. Se está prendiendo fuego acá en mi casa, no sé qué. Un señor grande. Ahora va. Terminamos el mate, limpiamos bien. Me comí 2 facturas más que yo. Bueno, digo, vamos.
Prendo, calenté bien el motor,
pero vinieron varios también ahí con nosotros. Y acá les voy a contar, ¿no? Se estaba incendiando la casa y en la pieza de arriba, una dama que gritaba, ¡ay! ¿Qué sé yo, no? Medio en deshabillé estaba.
Sí, estaba. Y la sorprendió durmiendo.
A mí me parece, no, que se lo puso a propósito. Que tiene un deshabillé para los incendios.
Antiflama, dice.
Sí. No, escotado. Y bueno, voy y la salvo ahí.
Sí. Tuvo que subir una escalera.
Yo subo, que se me está gustando. Subo, le digo, ¿qué tal? Buenas noches. Incendiándonos, ¿no?
Yo lo esperaba abajo.
Esa era la frase, me parece. Lo que había que decir era eso.
Claro, me dice, ay, qué suerte, dice.
Pasaban 10 minutos, yo estaba abajo con la escalera mecánica y no...
Pero es una emergencia, vamos.
Y pero no bajaba.
Empecé a hablar, le digo, mire, antes de salvarla quiero decirle que nunca he visto una mujer como usted. Una mujer inteligente, qué sé yo.
En un momento que había que salir, inmediatamente porque se asfixiaban.
Claro, ya. Ah. Un humo negro, ya está por caer el techo.
No bajaba ninguno de los dos.
Me dice,
bueno, no se ponga tan mal, espere.
Que se me cae el techo encima. Mi amor, le digo. se ve que te impresioné, le dije yo, ¿no? Y ahí me empecé a sacar el uniforme.
Yo a los gritos de abajo. ¡Peto, bajá!
Y yo decía, no, para un momento, saqué la cabeza, ¿no? Ahí. Y le digo a la mina, revolquémonos, seamos el uno del otro.
Se caían las cortinas prendidas a fuego.
Y la mina me dice, no, nos vamos a prender fuego, qué sé yo. Le digo, bueno, te voy a hacer una sola pregunta, le digo, ya me empecé a vestir otra vez. porque me parece que no es muy oportuno. Que se cayó una viga que pasó de lado el piso. No digo, no es muy oportuno este momento, pero contéstame ahora, le digo. Y la arrinconé así contra una pared ardiendo. Le digo, ¿me querés? Contéstame ya, le digo.
La mina
sin dilación, y la mina me dice, ¡sí! Me dijo.
Y claro, en ese momento la quiere cualquiera.
Vení acá. Que... No, me imagino todo lo que me habrás estado esperando tantos años, le digo. Bueno, agarré, digo, no te aplica. La tiré por la ventana, la barajaron esto con la cama elástica. Yo tenía
toda la espalda prendida a fuego, la mina.
La apagó este, sí. Vos la apagaste.
Con un matafuego.
Con un matafuego que tenía del auto. Y me tiro yo atrás, ¿cierto? Le digo, bueno, aquí estoy, dije, ¿no? Mientras caía.
Con la camisa salida, abajo.
El casco al revés, me ha puesto.
Claro, me imagino.
Bueno, le digo, ya está, ¿viste cómo? Ya está. Digo,
¿y si inició el amor?
¿Qué clase? No. Le digo, vamos al café de la esquina, digo, mientras se van todos estos giles y después. Incluso si querés venir a mi casa, que no está incendiada, le dije. Le digo, la ventaja es de uno, bombero. Digo, yo si se me incendia la casa, me la pago. Le digo.
Y el señor seguía así hablando. Hablaba sin ninguna culpa.
¿Y ella qué?
Y ella.
Nada, los ojos grandes así. Me dice, bueno, vamos. Me dice, no quiero. ¿Cómo? Bueno, me dijiste que me amaba, me dijiste. Y le digo, lo dije por miedo porque se me venía a la casa.
Incluso me dijo, dejá de apagar el incendio, me dijo él.
Lo primero que le dije.
No, vamos, digo, no podés ser.
Pero vive otra gente, vive otra gente.
No me importa. Jugaron conmigo.
No, pero señor, escúcheme, viven como 25
pacientes. ¿Usted qué es esta mala mujer que tiene el deshabillé chamuscado?
Yo soy el marido.
¿Viste que te dije?
Encima casada. ¿Sabe lo que me acaba de decir su mujer? En su propio lecho.
¿Qué? Ojo, no se meta conmigo que entre compañeros no nos vamos a andar pisando la manguera.
Usted también es...
¿Cómo compañero?
¿Dónde se cree que conocí a mi mujer? Yo fui bombero, no de Becker. Yo estaba en la seccional San Isidro.
Oh, la seccional de los mil incendios.
Sí.
Yo te dije, estábamos tranquilos los dos tomando mate.
¿Querés que te dé un consejo? ¿Cómo es tu nombre?
Juan Alberto.
Juan Alberto, dejá a esta mujer. Al primero que se le mete en la pieza, le dice que lo ama.
Yo lo sospechaba en un momento.
¿Viste? Vení, vamos a salvar de la esquina a los tres.
Dale.
Y dejemos que se prenda fuego esta casa.
Vamos, los muchachos, somos los muchachos.
Vamos, los tres muchachos. Uno para uno y... ¡pausa!
Ahí está.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:31 en todo el país, en Buenos Aires 19 grados, 6 décimas la temperatura actual. Los menores de 21 años no podrán conducir vehículos de carga, así lo resolvió la Sala 2 de la Cámara en lo contencioso administrativo federal. Según la legislación vigente, los jóvenes que no tengan esa edad están imposibilitados de obtener la licencia para conducir ese tipo de vehículos. Emanuel Ginóbili fue homenajeado en la legislatura porteña. El acto se realizó ayer en el Salón San Martín del Palacio Legislativo. Lo encabezaron los diputados Diego Santilli y Raúl Puy. La distinción fue entregada por su producción deportiva y por sus condiciones personales. Autorizaron un caso de eutanasia en Italia. La justicia permitió que no se alimente más a una mujer que está en coma, lo dispuso la Corte de Apelaciones de Milán ante un pedido del padre de la víctima. De esta manera se interrumpirá la hidratación que la mantiene con vida desde hace 18 años luego de un accidente de tránsito. En Buenos Aires 19 grados 6 décimas, la temperatura 87, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Stevie Wonder, La Venganza Será Terrible, Superstition.
Solo llamé para decirte que
te amo.
No, no es esa.
Bueno, discúlpeme, equivocado.
Estás en Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Continuamos desde el Palacio Rodríguez Peña, en la ciudad de Buenos Aires. ¿Quiere decir otra frase?
No, simplemente cuando termine el programa, la habitual sesión de saludos,
fotografías, intercambio de libros, obsequio de caramelos por parte del público, etcétera, sí, contribuciones el... voluntarias.
Sí.
Lo haremos allá, pegado a aquel espejo que está allá.
Ay,
para que los chicos puedan sacar de aquí los aparatos correspondientes.
Saludaremos en el atrio.
Sí.
Muy bien, Alejandro, hace un mes vinieron mis hermanos Lucas y Luciana a verte y como no me quisieron traer...
La venganza será terrible. Hoy vine sin ellos, dice Aldana, que está aquí.
¿A dónde estás, Aldana? Hola, Aldana. Ha venido efectivamente sin ellos. Dolina, mi madre te escucha hace mucho y quiere ser tu novia. Te la cambio por algunas de las tuyas. Dice Jonathan, no acepto. Una madre siempre es madre, Jonathan. No vale.
Hola Dolina, soy Germán de Lugano. La última vez que te vine a ver fue en Mar del Plata. Ahora volví, pero en Capital.
Bueno.
Mandaré saludos a mi hermana Virginia, que escucha en Cañuelas.
Bueno.
Bien, aquí es una extensa carta de Bárbara, que viene de José Cepaz. Dice, una vez más vine a verlos sola, como de costumbre.
¿A dónde estás, Bárbara?
Quejándose.
De José Cepaz. Está Bárbara, claro.
Y que vino con muchos chupetines de estos pico dulces.
¿Sí?
Inclusive ella también está degustándolo.
Sí.
Y bueno, aquí está.
Erika, la diosa de la mitología del conurbano. ¿Dónde está Erika? Dice que también ha traído su correspondiente... chupetín, que nos cambiará por besos en virtud de ese leonino acuerdo de la Semana de la Dulzura. Muchas gracias. Hola, negro, ¿conoces algo sobre la obra del dramaturgo alemán Heiner Müller? No, no conozco en realidad, dice David de José Paz.
Constanza de Quilmes dice, quiero saludar a Federico y pedirle a Dolina si puede hablar de Cara de Barro.
No.
Muy bien.
Marco de Soldati, trabajo cambiando lámparas de los postes de iluminación del Camino del Buen Aire. Así que por favor un saludo para la cuadrilla nocturna.
¿Y se rompen mucho?
Y será mantenimiento, más que cambiar las lámparas, harán mantenimiento eléctrico. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Usted cambia lámparas?
Cambio todo tipo de lámparas. Lámparas, lamparitas, luminarias. Cambio luminarias.
¿Cambiar luminarias? Porque acá nosotros en casa tenemos una lámpara tan alta, era ahí. ¿Ves araña?
Uy, sí.
Queremos cambiar, ve que hay una que no anda.
Bueno, pero tiene todas las otras, señora.
No, no, no. Si no anda una, la tiro, te juro que la tiro. Ay, me da una cosa.
Flaco, por favor, te pido, flaco, cambiar la lamparita porque a mí me tiene podrido.
Pero, ¿sabe lo que es subir hasta esa araña?
Y por eso le llamaba a usted, si no la cambiaba yo, señor.
Bueno, lo que pasa es que le va a salir un poco caro cambiar esa lamparita, ¿eh?
¿Por qué? Una lamparita vale de 3 pesos.
Sí, pero la logística que yo aplico para cambiar esa lamparita, más que esta es una araña de estilo, puede llegar a salirle $4,000.
Esta me parece que es una tarea para... Tremati tutti de terrore, arrebato il supermano.
Superman.
Italiano.
Efectivamente. Yo sono Superman.
Me di cuenta por el traje.
Azote de lampa.
Me di cuenta porque tiene las calzas azules, la malla roja.
Y el piccolo calzoncillo sul pantalone.
Y verde arriba. Que no es la bandera de Italia, pero podría serlo.
Claro, pero verde no es Superman. El vero Superman.
Ma, ¿dónde está el compadrite que tenga de matar?
No, usted tiene que cambiar una lamparita, Superman.
¿Ma come? ¿Come ha suceso questo? Chiama el Superman per una lamparita, miserabile.
Sí, pero mire...
¿Qué sono yo? ¿Superhéroe o electricista?
Y lo que pasa es que usted es el único que puede subir ahí, está a 8 metros de altura.
Mire dónde está.
Pero una sola volta.
Ah, lo va a hacer.
A ver, dame la lamparita.
Tome la lamparita. Cuidado que es una araña de estilo,
No, no, es Superman, ¿eh? O sea, es un bolido vertical.
¿Y cómo va a ser para sostenerse en el aire para...?
Cuidado, ¿eh? ¡No! ¡No!
¿cómo pudo haber caído de ahí? No. Pero fue una cosa. Yo, discúlpeme, ¿se siente bien porque pegó con la espalda?
No, no.
Llama al hombre araña.
¿Qué pasó?
Sonó malato.
¿Qué pasó?
Esta lamparita es de kriptonita rosa.
Me olvidé de decirle. Porque las de bajo consumo vienen así.
¿Qué dice? Filino. ¿Cómo? Lámpara Felipe, ¿no?
Dice, es la marca.
Realizada en cura kriptonita rosa. ¿Y allora qué facciamo? Morto soy.
¿Y allora perdió sus poderes?
¿Y cómo se vuelve a Italia?
Se vuelve en avión, en Alitalia.
Caminando. Adiós.
No, bueno.
Ahí se va, se va.
Adiós, adiós.
Ah, qué pena.
Pero ¿cómo?
Qué pena me da por cambiar una lamparita. Recuperó la alegría.
Sí, sí, tú, peta, tú, peta, tú, peta, tú. Adiós, Superman. Qué lindo el Superman, ¿eh?
Qué lindo.
Qué lástima.
Pero bueno,
un superhéroe menos.
Sí, uno menos. Pero recuperó su identidad italiana.
Bueno, último mensaje. Me puse mal, ¿eh? Me puse mal.
No.
Acá dice María Pía de Cardales, dejé a mi terapeuta gracias a ustedes. Desde que los escucho me duermo muy tranquila.
Muy bien, 200 pesos.
Bueno. Dale.
Marcela de José León Suárez, mi suegro se rompió la pierna bailando el vals en mi casamiento.
Uy, qué feo, así.
Mi suegro se rompió.
El video de la fiesta.
Tengo el suegro roto. Negro, estoy empleado. No, estoy empezando la carrera de filosofía. Quiere que le regale la lapicera, como el revólver de Jesse James. ¿Cómo se llama eso? Se llama hipalaje. Es decir. Las virtudes de la cosa se trasladan al usuario. Bueno,
una especie de metonimia
algo así también, claro. La hipalaje que tiene algo de metonimia, desde luego, claro. Dolina, soy el único estúpido que tiene traje, soy el que está en la segunda pila con un saco.
¿Cuál es?
Ojito de perdiz.
Muy bien, un señor
elegante. A ver, una vueltita para todos nosotros. Muy bien. Está muy elegante, está muy elegante.
Qué lindo saco, ¿eh?
Lindo saco. Y el chupetín también.
El ojito de perdiz ya no se lleva como antes. Ni el filafil.
Pero se pide así, yo una...
Sí, sí, te lo pido así. Mire, un saco como para mí, ojito de perdiz.
Y le dan...
Ese y le dan, saco. Le dan. Y también se llama, ¿sabe cómo? Batarás. Un saco batarás. El saco batarás, igual que la bombacha batarás, es este, jaspeado.
Claro.
Muy jaspeado. Buenas tardes. Último mensaje, dale.
Mire, que para mí es complicado volver sola a las 2 de la mañana. ¿Vos me traes a la casa?
Dice Josefina. ¿A dónde está la que quiere irse con Gillespie?
Josefina, no.
En su casa, es un llamado telefónico, sí. Necesito...
¿Te puedo pedir que toques un pedazo de la guitarrita de Eduardo Arolas?
¿Cómo no? La guitarrita de Eduardo Arolas. Antes que venga el sordo.
Pero acá, mire lo que le dicen. Espera un segundo. Okay. ¿Pero la podés tocar en 4x8, que es la forma original?
Claro, sí. Así que, porque otros la tocan en 4 directamente.
Claro.
Fíjese qué feo que es así.
Claro.
No es tan lindo.
No.
Es más lindo de la otra manera. Sí. Dale, vamos.
Muy bien, Gastón de Río Turbio se comunicó para mandar saludos y que pide un aplauso para el programa, pero como un autoaplauso en este caso.
No,
Laura,
esas cosas no hacemos.
Laura de Mataderos, el peluquero me arruinó la cabeza y no sé cómo afrontar el mundo. No solo me cortó el pelo muy cortito, además me lo dejó verde y quemado.
Y se puede dedicar a cantante de tango.
Dice,
bueno, listo, ya sí. Bueno, no tenemos más tiempo. Muchísimos mensajes hoy. Muchas gracias a todos. Y vamos al zorro. Hoy no tenemos, porque están en Tucumán. Están yendo hacia Tucumán a los muchachos. Pero después lo vamos a llamar a Karina. Ahora vamos a hacer una breve pausa. Alguna cosa del zorro. Y después le hacemos cantar a Karina. Y después todos. ¿Qué hacemos? Quedamos aquí y organizamos una especie de pequeño casamiento.
Sí. Ahí ven las postulantes para que se tiren de la araña.
Sí, levanten la mano. Las que se quieren tirar de la araña, levanten la mano. Y las que quieren arrojar globos desde los balcones, ya tenemos. Bueno, dale.
Muy bien, pausa.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
La distancia que hay entre vos y tus seres queridos tiene una historia. Contarla te puede acercar a ellos. Radio 10 te lleva a Europa a reencontrarte con las personas que más querés. Mandanos un mail a reencuentro@infobae.com o escribinos a Uriarte 1899, código postal 1414,
y contanos por qué querés volver a verlas.
Si tu historia es la más emotiva, te llevamos a vos y a un acompañante a Europa para que puedas visitarnos a través de viajes a gran pista. Cumplimos 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10. Sí, la radio.
Llegaron los ritos de Rolo Villar.
Para los zurditos que quieren enterarme en el celular, es muy fácil. Manden Rolo al 10010. Vamos, ¿qué están esperando? Rolo al 10010. Llamen, no sean miserables.
Rolo al 10010.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Exclusivo de C5N. Habla Gaby Álvarez. Reportaje en la cárcel. La confesión de Gaby Álvarez. Este lunes en C5N.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Estás en Radio 10, escuchando...
La venganza será terrible.
Ya llega...
Más allá del día.
Con Marcelo Pérez Fantoni.
Y ya llega al Salón Rodríguez Peña de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el Zorro. Arnaldo
Bueno, hoy sin el coro de cantores de ocasión, vamos a ver qué hacemos.
Muy bien, David Abel de José Cepaz le pide el tango Torrente.
No, ese no lo sé. Ese no, no sé.
Maggie de Chascomús, Chámame Kilómetro 11.
Sí, y había uno que me pedía un chamamé cualquiera que no fuera Kilómetro 11. Así que podemos tocar un chamamé cualquiera que no fuera Kilómetro 11, que no sea Kilómetro 11, y Kilómetro 11. A ver...
No.
Bueno.
Muy bien, maestro. Aquí Bárbara de José Cepaz de los Chupetines. Le pedí a todos, están enamorados menos
sí,
yo.
Sí, sí, lo vamos a hacer porque si no se va a armar a podrir acá. dice que no lo consigue, que esta no es vida. Es una confesión. La confesión de alguien que dice: todos están enamorados menos yo. Y alguien le pregunta, ¿cómo? Pues que todos están enamorados menos yo. Ando buscando compañera cualquiera, cualquiera. No me preocupa que sea fea, también no soy yo.
Pero sí.
Todos tomados de la mano ya sepan.
¿Por qué?
Porque todos están enamorados menos yo.
Otra vez será.
Señores, vamos a convocar a Karina Biorlegui, una gran cantante argentina. Y no sé qué podemos cantar. No hemos ensayado nada, pero... Ah, para. Hay algo medio raro. ¿Puedo pedirlo?
Sí.
Que nadie se entere. Vamos a escuchar... Y no el bueno, el extraordinario que nadie se entere que cantaba Alberto Gómez, sino el malo, el que nadie se entere que escribí yo para Karina y que ella no tiene más remedio que cantar siempre. Espera, que voy a apagar de nuevo porque sale como una especie de piano.
Sí, acampanado.
Acampanado. Sí. Entonces lo prendemos nuevo. Aquí vino el señor Yamaha. Adelante, Taroto.
Se resetea.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Entonces.
Que nadie se entere. Si el amor te alcanza, que nadie sospeche que tu corazón en constelaciones de desesperanza vaga en la neblina de su desazón. No dejes que nadie venga a consolarte, porque no hay consuelo para este pesar. Que ningún extraño profane tu pena, un amor secreto crece en soledad. Estrellas fugaces de mi fantasía, en un mundo oscuro sin amanecer, son nuestros amores recuerdos mentidos, borrosa memoria para un falso ayer, ofrendas que nunca fueron juramento, promesa que nadie escuchó jamás, paisaje sutil y crepuscular, tristeza de un puerto sin barcos ni mar. No esperes la fría mano del olvido, ni el vano milagro de algún otro amor. Volverá mil veces el primer latido a crear tu mundo de oculto dolor. Y cuando los años hayan deshonrado todos los rosales de tu
juventud crecerá en silencio, sin que nadie sepa un último beso en tu noche sin luz. El techo fugaz es de mi fantasía, en un mundo oscuro, sin amanecer. Son nuestros amores, recuerdos mentidos, borrosa memoria, para un falso ayer, promesas que nunca fueron juramentos, promesas que nadie escuchó jamás, falsa que su sí, ni crepuscular, tristeza de un puerto sin barcos ni
¿Sabes qué? ¿Nos queda un minuto solo?
Sí.
La mitad de caprichosa.
La mitad.
La mitad de caprichosa y hacemos a morir en forma de trencito.
Vale, vale. Empezamos del comienzo, pero terminamos la mitad.
No sé por qué atenta escucha portuguesa linda mi canción de amor. Si después cuando te pido que me des un beso me responde no. Ay de mí, siempre así. Deja de ser caprichosa por tu besa y dame de una vez en sí. Entrante conmigo hasta ahora abandonado, donde se escucha el oído siempre irás a cantar un fado. Si tú quieres portuguesa, vamos juntos para allá y abrazados sentiremos la canción de Portugal.
Sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2:02 en todo el país. En Buenos Aires, 18 grados 6 décimas la actual temperatura. Mendoza podría demandar al Estado Nacional por la coparticipación. Es porque el Senado Provincial dio media sanción a un proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo mendocino para iniciar acciones en ese sentido. La iniciativa, avalada por la legislatura local, es en el marco de la mala liquidación de fondos federales. Denuncian a una pareja por vender a 4 de sus hijos. El hecho se registró en Oberá, Misiones. Los concubinos fueron vendiendo a los menores en los últimos años. La última sesión se habría realizado en una escribanía del centro de la ciudad el sábado pasado. Aparentemente recibieron 6.000 pesos por su bebé de 14 meses llamada Shirley.
El Senado norteamericano aprobó la ley de escuchas telefónicas. De esta manera legitimó esta práctica que el gobierno de Bush implementó desde los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. La norma otorga a los servicios de inteligencia amplias libertades para pinchar teléfonos sin autorización judicial. Apoyan la reforma impositiva para el sector industrial bonaerense. La presidenta de la Federación Económica de la provincia, Paula Macchia, destacó la iniciativa del gobernador Daniel Scioli. La propuesta contempla el cobro de ingresos brutos a centros fabriles que facturan más de 60 millones de pesos anuales. El proyecto sería enviado a la legislatura provincial en los próximos días. Señalan que el problema de la niebla puede continuar todo el invierno. El fenómeno meteorológico se desarrolla por la combinación de temperaturas bajas y altos índices de humedad. También se hizo hincapié en una masa de aire templado que ingresó en los últimos días en el país. La ciudad aumentó más los recursos que los gastos. Entre enero y marzo los ingresos tributarios se elevaron 35,8%. En tanto, las erogaciones se incrementaron 16,4% en comparación a igual mes del año 2007. El dato fue difundido por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública. Fútbol, Boselli es nuevo jugador de Estudiantes, el equipo de La Plata.